Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de nosotros, nuestra reunión de nuestro cine club. En esta ocasión vamos a estar hablando de la película Guten Tag, Ramón, pero no solamente hablaremos de esa película, sino que a partir de la película vamos a estar hablando de distintos temas que pues podemos tocar, tanto de los que se toman en esta película, tanto de los que habla la misma película, la misma historia, pero también problemas que están ocurriendo pues en México actualmente. Ya saben que actualmente en este 2024, digo, estamos en abril, hay problemas de gentrificación, hay problemas de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Mazatlán con estadounidenses que vienen aquí a México y quieren prohibir la música de banda, pues muchos empresarios mexicanos que prefieren favorecer a los extranjeros más que al pueblo de México. Entonces, a partir de este de problemas de migración que también estamos teniendo en México y en todo el mundo, entonces, a partir de la misma película, abordamos estos temas. Es curioso porque, como ya saben, empezamos hablando de la película, aunque en esta ocasión casi no hablamos de la película, pero así es el cine, nos ayuda a abordar distintos temas a partir de las historias que vemos. Como ya saben, es bueno ver películas, es bueno presenciar historias, es bueno vivir historias y es bueno verlas acompañados de alguien más. Pero lo más interesante de ver una película, lo más interesante de ir al cine, es esa plática que tienes con la gente después de presenciar una maravillosa historia. Y así pasó con Guten Tag, Ramón. Pero pues para que quienes no tengan el contexto de la película, es una película bastante interesante del 2013, o sea, ya lleva más de 10 años. Yo recuerdo haber visto el tráiler en cines hace muchos años y decía, no se ve tan interesante. Pero ya cuando la vi, apenas ahora, me gustó mucho. Es dirigida por Jorge Ramírez, que es un director mexicano que ha hecho películas como pues Guten Tag, Ramón, Mi Pequeño Gran Hombre, Amar con Tony Dalton, Conejo en la Luna, La Gran Promesa, etc. Y el protagonista es justamente Christian Ferrer, que él sí ha estado pues, en más proyectos cinematográficos. Estuvo, por ejemplo, en El Infierno, por ejemplo, The Empty Hours, Tercera Llamada, Días de Gracia. Entonces es interesante que, de hecho, algo muy curioso es que muchos actores de la misma película justamente son alemanes. Porque ¿de qué habla Guten Tag, Ramón? Es acerca de un chavo viviendo en México que ya ha intentado varias veces cruzar la frontera a Estados Unidos, pero pues no puede. Es un problema muy grande este de la migración, de cómo muchas veces lo intentan cruzar de manera ilegal, gente que muere en el intento. Entonces a él le llega la oportunidad de irse a Alemania. Imagínense lo que es ir a otro país sin conocer el contexto, sin conocer el idioma, sin saber exactamente a dónde llegar. Así le pasa a Ramón, así como así le pasa a millones de mexicanos a lo largo de cada año. Entonces, afortunadamente, él conoce a una mujer alemana que lo ayuda y al mismo tiempo él comienza a trabajar, comienza a ayudarlos y se ayudan mutuamente en esta situación donde él pues no sabe qué hacer viviendo en un país completamente opuesto a lo que él conoce. Es una película muy bonita, es una feel good movie, entonces espero que les guste este podcast. Como ya les dije, casi no hablamos tanto de la película, sino que utilizamos la película como un trampolín para hablar de otras cosas. Digo, en esta ocasión me estuvo acompañando mi amigo Eder, que vive en Canadá, entonces nos da una perspectiva de estas problemáticas, de estos temas, pues alejadas al contexto de México. Y estuvo mi amiga Sara, que pues ya, ella es increíblemente inteligente y le encanta hablar de muchos problemas sociopolíticos, socioeconómicos y sociales en general del México contemporáneo. Entonces, pues creo que tuvimos una plática muy interesante. Espero que les guste. Y yo sé que casi no hablamos de la película, pero pues discúlpenos porque pues los temas que tocamos en esta ocasión estuvieron muy interesantes. Entonces, pues muchas gracias por escuchar este podcast hablando de Guten Tag, Ramón, y relacionándolo con la gentrificación en México y el mundo. Disfrútenlo.
Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. de oro. De autor, documental, de culto, experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine.
Y pues bueno, ya que se unió Sara, ahora sí, pues ya podemos hablar de la película, porque se me hace curioso que estemos los tres, porque mira, justo Sara fue la que eligió la película, y justo Eder es un ejemplo perfecto de la película.
Ok, ya me acordé de la película.
Eres como Ramón, amigo.
Soy como Ramón.
Pues sí, o sea, ¿tú hablabas francés cuando te fuiste a vivir a Canadá?
Todavía no hablo francés, pero ya más o menos entiendo un poco el francés.
Ajá.
O sea, más que Ramón el alemán, sí.
Pero, ¿y allá cómo se habla más inglés que francés o más francés que inglés?
Se habla inglés también, pero tienen un rollo aquí con el francés que lo quieren defender mucho. Ajá. O sea, son muy, 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 muy orgullosos de sus raíces francesas.
Ajá.
Pero no de Francia, o sea, ellos son como un Texas. O sea, aquí ni siquiera dicen, yo soy canadiense, no, aquí dicen, yo soy quebecois.
¿Quebecois?
Quebecois, porque son de Quebec.
Ajá.
Sí, aquí son quebecois, no se sienten canadienses ni nada, y tienen, de hecho, hasta tienen sus propias, o sea, sus reglas, sus leyes, y cambian un poco al resto de Canadá. Es la provincia, creo que es la provincia más grande, y sí, tienen un rollo aquí con el francés y sus raíces y todo.
Uh-huh.
Y de hecho, aquí, por ejemplo, si pones un negocio o algo, te pueden multar si pones los anuncios en inglés. Tiene que estar en francés, si quieres en inglés, pero en francés se tiene que ver más grande. O sea, las letras son más grandes en francés.
Oh.
Sí, aquí tienen un rollo. Pero pues, está bien. Ajá. Cada quien.
Raro.
Sí.
Bueno, es como lo que está ocurriendo ahorita en la CDMX. Con muchos lugares, principalmente lo que es la Roma o Polanco, que ya la mayoría de los lugares están como en inglés, más que en español, como en inglés, principalmente por el turismo o por las personas que pues, llegan a habitar esas zonas.
Sí, yo creo que México se tendría que poner muy pilas con eso, porque realmente, si lo dejas pasar, se empieza a generar aquí. Es que aquí Montreal es la zona donde más, o sea, la ciudad más grande de Quebec, no es el lugar principal, porque Quebec tiene otro lugar que se llama Quebec, y aquí desde siempre ha sido es como el Nueva York de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y aquí hay muchas, 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 muchas personas de muchos países, hay muchas razas distintas de África, hay mucha gente de la India, mucha gente de Latinoamérica, hay muchos judíos, hay muchos argelianos, también se vinieron muchos ucranianos, hay muchísima gente, y la verdad aquí sí la tienen muy difícil mantener el francés, porque pues sí, o sea, ya se mueve mucho como un Nueva York, por así decirlo. Y sí, o sea, aunque aquí sí se genera un poco el debate de deberían, porque sí se quieren poner así hasta, si no aprendes francés no te puedes quedar, o multar, por ejemplo, los negocios, pero sí se genera un poco el debate, porque en sí los quebecois aquí llegaron de Francia, no son los originarios de aquí, los originarios de aquí los mandaron a otros lados, no tienen un nombre, pero son como gente, como tipo esquimales.
Ajá.
Así como medio asiáticos, morenitos, llenitos. Los ves en las calles nada más, en situación de calle. Y sí, es como de, ¿cómo te vas a poner a exigir si tú llegaste y no aprendiste su idioma y hiciste lo que quisiste? Pero bueno. No, y son tan orgullosos que, por ejemplo, en sus placas, cuando estuvieron aquí los quebecois, bueno, cuando llegaron los de Francia, empezaron a crecer ellos aquí. Bueno, aquí en Montreal y en todo Quebec, la provincia, y hubo un punto en el que los que vinieron los de Inglaterra, porque el resto de Canadá es parte de en sí de Inglaterra. Por eso en unos billetes está la reina, en las monedas y así. Y los de Inglaterra trataron muy mal a los de Quebec, a los de Francia, por así decirlo, y ya después los de Francia pues, se levantaron y pelearon y todo, y se quedaron con Quebec, la provincia de Quebec, pero pues el resto de Canadá es como provincias de Inglaterra, entonces sí trae como ese duelo. Y sus placas dice, en sus placas es el número y todo, y dice Je me souviens, que Je me souviens significa yo me acuerdo. Y es referente, según yo tengo entendido, referente a eso de el trato que les dieron. Sí, tienen un rollo aquí medio interesante. Pero mira, yo soy mexicano, yo trato de aprender lo que puedo y nomás veo.
Ajá. Wow. Oye, está súper interesante eso.
Sí, está chido.
Uno creería, por lo que escucha, que todo este fenómeno de la gentrificación, el desplazamiento y etcétera, se ve muy marcado como, por ejemplo, en Estados Unidos y México. Pero, pues, también hay un montón de países donde también está como todo esto. Digo, por ejemplo, todo esto que acabas de mencionar de Canadá, neta, yo no lo sabía. Y creo que nunca se me había ocurrido que había eso.
Sí, de hecho, Quebec fue uno de los principales que presionaron y presionaron y presionaron para que se vuelva a poner la visa mexicana.
Oh.
Porque la mayoría se está yendo a Quebec.
Ajá.
O sea, el resto de Canadá, tanto Trudeau y todos ellos, están así como de, pues sí, que venga, no hay pedo. Levantan la sociedad y todo. Pero está recibiendo tanta gente y no está mejorando su economía, que ese problema tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, en el que, como inflación, no es inflación, es, no sé si sea algo así, pero llega mucha gente, pero no tienes ni espacio, no tienes los trabajos, no tienes casi nada. Uh-huh. Y la mayoría se va a Quebec. Entonces, sí hay unos rollos en las que Quebec dijo, o le paras al asunto o vemos, o de plano ya nosotros no. Por ejemplo, otro problema es que las escuelas están llenas y ni siquiera los propios quebecuas encuentran lugares. O sea, sí están encontrando lugares, pero ya se está generando el problema de que ya no encuentran lugares para sus niños, porque por ley Canadá le exige a Quebec que los niños que vengan, porque también están viniendo niños de otros países, les tengan que dar espacio en la escuela. Pero gratis. Uh-huh. Entonces, hay un rollo aquí. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Por ejemplo, en México, tanto México se está llenando como Estados Unidos y de estadounidenses, y Estados Unidos se está llenando como desde hace mucho tiempo de mexicanos. Pero es muy diferente porque los mexicanos van a trabajar y aunque, por ejemplo, no estén trabajando legalmente y todo, están generando empleos, o están ayudando, se está viendo su servicio. Uh-huh. Y aquí vienen y se hacen de propiedades y sí, compran y gastan, pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui de intercambio de Guadalajara, nos fuimos un rato a visitar el lago de Chapala. Uh-huh. Y hay un pequeño pueblito junto a Chapala. Todo se me olvida, pero se me olvida el nombre del pueblito.
Ajijic.
Ajijic, exacto, sí, Ajijic. Oh. Y tiene muchos norteamericanos y ya de con hecho sus casas.
Se habla mayormente inglés en Ajijic.
Ajá, exacto. O sea, está full norteamericanos. Y también en Puerto Vallarta vi muchos norteamericanos y le pregunté a un señor que, pues si ese era un hotel. Vi un hotel que estaba muy bonito y le pregunté cómo se llama ese hotel y dijo, no son hoteles, son condominios. Y todos están llenos de norteamericanos. O sea, todos los condominios están comprados por norteamericanos. Y digo, achis, ¿por qué todo el mundo? O sea, es que es por así como que dicen, feamente, somos el jardín de Estados Unidos.
Uh-huh. De hecho...
Pero es que...
Ahí adelante, Sara.
Perdón. No, es que iba a decir, como bien lo mencionó Eder hace rato, no es lo mismo de dónde vienes. O sea, por ejemplo, un mexicano que básicamente va a trabajar y va a generar como economía fluctuante para los propios canadienses o los propios gringos, que alguien que viene de fuera, viene, compra condominios, paga en dólares y ocupa espacios, vamos, solamente viene a disfrutar, no viene a trabajar aquí, no viene a aportar a la economía. Y es muy diferente el poder o el de dónde vi, o sea, sí, el estatus de poder que tienen los gringos, los canadienses que vienen aquí a México y siguen sirviéndose del mexicano, que el mexicano va a trabajarles allá. Seguimos con ese servilismo nosotros como mexicanos, inclusive en tu país. Hace poquito vi un video de un muchacho que justamente de ahí en Ajijic estaba él en su camioneta normal y llega una gringa, ah, no, era un gringo, era un viejillo, y se le mete al chavo y entonces el güey, o sea, el viejillo le empieza a gritar que fucking dinner, o sea, pero en inglés, y le empieza a gritar muchas cosas al chavo de la camioneta, y, o sea, y el muchacho se queda como, para empezar me empezó a gritar en inglés, en segundo lugar, él fue el que cometió la infracción, y en tercer lugar, o sea, estoy en mi país, yo ni siquiera estoy haciendo nada, y todavía recibes como ese racismo, ¿a dónde te haces? O sea, no creo que ni siquiera sea lo mismo equiparable. Uh-huh. En esas situaciones.
Sí, sí, es bastante diferente. Se tiene que poner muy pilas por eso, porque apenas están dando cuenta, pero ya tiene mucho tiempo que en varios lugares se está llenando de norteamericanos.
De hecho, allá por Tercer Anillo, en el norte, recientemente descubrí que hay como una residencial, pero muchas de esas casas no las construyen, o más bien, no, los dueños no son mexicanos, son personas de Estados Unidos. Son estadounidenses que si tú quieres rentarla, porque pues todas están en renta, ninguna en venta, todo el trato es con los norteamericanos que son dueños. Entonces es como que casi toda esa residencial es de estadounidenses que pues básicamente solo la tienen como para rentar y tener como ese ingreso pasivo. La neta, a mí no hay una de las cosas que me molesta muchísimo, y es como esta mentalidad de comprar propiedades y solo rentarlas y vivir de eso. Y es como, estás lucrando con la vivienda. O sea, no sé, no me gusta como esa mentalidad de querer tener un montón de propiedades solo para rentarlas. Porque, pues, a fin de cuentas, o sea, vivimos en una crisis de vivienda aquí en México como para que todavía haya gente que compre todo eso solamente para rentar y que tú tengas que vivir toda tu vida en algo rentado. Y, ay, no sé, es algo que me molesta muchísimo.
Claro, y también no es como, por ejemplo, que vas a, no sé, a Estados Unidos o vas a Canadá y las personas inmigrantes son marginadas a ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, en Estados Unidos vas y hay un barrio para tal comunidad, un barrio para otra comunidad. Están segregados las propias comunidades, pero porque los mismos habitantes los segregan. Y aquí en México es al contrario, o sea, llegan la minoría que son, o sea, los gringos, llegan los gringos, y todo el entorno cambia para acoplarse a ellos. Uno de esos es, por ejemplo, que fue muy viral, fue lo de la música de banda, prohibir solo, o sea, toda la música de banda precisamente para no afectar a una minoría, diluir las salsas con tomate, diluir las salsas con agua para que no piquen tanto, es adaptarse solo a una minoría en lugar de que la minoría se adapte al entorno.
No, no, pero aparte, pues, no sé si lo tuiteé el otro día. ¿Qué fue? Creo que fue ayer, justamente. No, creo que fue el martes. Bueno, el martes fui a entregar una playera para imprimir y en el camino pasé por el jardín de San Marcos. Y neta, cuando pasé junto al jardín, era escuchar un de pájaros, pues por los árboles. O sea, de verdad el ruido era súper fuerte, era inmenso, y me quedé pensando como de, ok, la neta, el ruido es molesto, pero pues son pájaros en los árboles. No voy a pedir que quiten los árboles del jardín solo porque me molesta el ruido de los pájaros. Es como, ok, encontré este paralelismo entre eso que pensé del jardín y lo de los estadounidenses prohibiendo la banda. Tú no vas a otro país a pedir que cambien la cultura. Tú no puedes ir a un país donde, por ejemplo, las mujeres no tienen derechos, usan burka, a decir que cambien, porque a fin de cuentas, ese cambio debe ser, pues, ¿cómo se dice? Gradual, y debe de ir con, pues, el país tiene que ser el que cambie. Tú no puedes forzar el cambio en esa cultura. Entonces, si ellos llegan y piden que se quite la música de banda, pues estás imponiendo, estás forzando el cambio. Tú no puedes llegar a que alguien cambie, pues, toda su vida simplemente porque a ti te molesta. Es como, ok, si tú vas de viaje, si tú vas de visita, si tú vas a otro país a vivir, pues tú tienes que adecuarte a la cultura que estás visitando. No puedes imponer tu propia cultura.
Y claro que, por ejemplo, en el mismo movimiento social, en la misma convivencia, existen fluctuaciones, existen esta unión, esta diversidad de la misma costumbre, pero eso se da a través del tiempo. O sea, no voy a decir, no hay ejemplo más claro que los tacos al pastor. Los tacos al pastor son gracias a los, o sea, vienen de ascendencia árabe.
¿Del qué va?
Y eso es propiamente... Toda esa propia mezcolanza cultural es gracias al propio movimiento social de las comunidades, el de la convivencia. Otra cosa es oprimir y exigir y demandar solamente porque mis dólares pueden. Eso es como, es muy diferente a lo que estamos viendo con los gringos. O sea, también inclusive el tener McDonald's aquí es parte del mismo evolución social, es parte del movimiento, pero no es venir a imponer y no es venir a exigir solamente porque soy gringo, solamente porque tengo más dinero. No, eso no es, ni siquiera es natural del comportamiento social. Uh-huh. Existe, claro, la inclusión de otras culturas, existe, siempre va a bien recibirse, pero venir a exigir es como que lo que cae gordo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. Aparte, no es como que tengan una fama en Estados Unidos de recibir con los brazos abiertos a los inmigrantes, ni siquiera a los turistas. O sea, entonces sí es como de, hombre, pues si eres buen pedo allá y te la pasas bien y eres bastante hospitalario, o sea, ya el que vengas acá, pues dices, bueno, a ver qué, pero no, ni dan ni no dan bien ni reciben bien.
Ay, esperen, voy a interrumpir un poquito el tema justamente para relacionarlo con la película, porque justamente podemos ver la película como de dos maneras, porque, o sea, hablando justamente del tema de que tú impones como tu cultura al visitar un país, se me hace muy curioso como la postura, porque a fin de cuentas yo considero que esta película es como una feel good movie. De esas películas que te hacen sentir bien. Pero es como de, ok, él llega a un país que no conoce, un idioma que no habla, pero no impone su cultura, pero su cultura sigue formando parte de él. Desde el momento en el que lo ves como cocinar, comprar la comida, las verduras, el pan, etcétera, para preparar lo que él conoce, pero no imponerlo, su música, etcétera, se me hace como una postura muy positiva respecto a cómo él, pues, llega a otro lugar, pero sigue manteniendo su esencia, pero no la impone, y es como, ok, se me hace como un punto de vista muy bueno, principalmente ante todo lo malo que estamos viendo, como de la gentrificación, y pues sí, sobre todo este problema que estamos viviendo, de cómo imponen su cultura, y cómo nosotros mismos imponemos la cultura de otros antes que la nuestra.
Fíjate que eso, si lo entendí, por ejemplo, en Ramón se entiende porque él es muy inocente. O sea, a pesar de que pues viva en un contexto que lo tenga que, le obligue a estar a las vivas, por así decirlo, el que llegue a un lugar realmente sin saber el idioma y sin saber nada y sin comunicación y nada, sí. Como, o sea, sí logro entender el por qué aprecia que cada vez se sienta un poco más en casa, con tanto con la comida, como la música, con el baile. Y lo entiendo por un lado por él, por la inocencia que tiene y que realmente, pues no. Pues sí, es donde se siente en casa. Pero voy a sonar un poco antagonista, pero. Es algo que también, y lo veo aquí, sí me molesta un poco, en especial de los latinos. No solo los latinos, hay otras culturas que lo hacen mucho. Pero los latinos sí veo mucho esto de, vato, o sea, el gobierno, si no quieres trabajar, te mantiene. Estás aquí porque según corres peligro, o por cualquier razón, hay muchos motivos por los que puedes venir, pero la gran mayoría y por la razón que se llenó de mexicanos es, estás aquí porque corres peligro en tu país y te están recibiendo y van a ver si te van a aceptar. Te están manteniendo y te están, pues, o sea, te están ayudando. Realmente, hay varias cosas que puedes hacer en las que te ayudas. Puedes buscar, encontrar comida muy barata, viviendas, te pueden ayudar en viviendas y de repente ya no puedes pagar tu departamento. Puedes regresar en donde te quede, en los refugios, en lo que encuentras otro. Lo mínimo que puedes hacer tú es dar con qué. Intenta aprender el idioma y hay muchos, no solo los latinos, las personas de la India más, o sea, ellos todavía más, pero también hay muchos latinos que de plano no les interesa aprender el francés ni el inglés. O sea, no, porque ellos se sienten ya cómodos en su espacio hablando con otros latinos, que ellos dicen, no lo necesito. Donde trabajo, pues es un restaurante mexicano, no necesito hablar francés. Y encontré un trabajo, por debajo del agua, entonces el gobierno me sigue manteniendo y aparte estoy ganando dinero. No lo voy a declarar. Entonces, y o sea, si sí hay varias cosas en las que digo, entiendo que te sientas más cómodo y más como en casa y busques sentir esa, si buscar esa comodidad cuando estás lejos de tu país. Pero también pon de tu parte, o sea, fíjate aquí, como decía Sara, de que la misma gente puede excluir. En Montreal no lo siento mucho en cómo segregan a las personas, porque aquí se juntan solas. O sea, las personas de la India buscan las colonias o los lugares donde se juntan las personas de la India y los asiáticos con asiáticos. Los judíos ni se diga, los judíos pues traen dinero
Era
y
como lo
son
que
las.
me contabas el otro día, ¿no?
¿De
De que
qué?
te pregunté si cuando salías
Ah,
con...
sí. Sí, es difícil. O sea, realmente los que se están dispersando por todos lados son los quebecos, porque ellos tienen casas aquí, casas allá, bueno, departamentos, casi todo es renta. Pero aquí, por ejemplo, Chantalón es la zona de latinos y vas y haz de cuenta que estás en el mercado latino. O sea, ahí es colombianos, mexicanos, bla, bla, bla. ¿Qué hay mexicanos en otros lados? Por ejemplo, yo no vivo en Chantalón. Yo donde vivo sí es una zona muy de quebecos. Pero si te vas a otras colonias, te das cuenta de que estás en la India. O sea, no tienen sus calles como la India, pero la gente que ves en la calle es la India. Y los judíos te vas y están todos con sus sombreros y sus mechoncitos y así. Y dices, órale, o sea, prácticamente sientes como que cambias de país. Y yo siento que el gobierno no los obliga, sino ellos mismos lo hacen.
Van
Mi
buscando
güey.
como crear esas zonas con base en, pues, en su, pues,
Sí,
como en
o sea,
sus
o sea.
problemáticas.
Sí, o sea, tú vas y en Yantalón tú buscas la ropa te encuentras la ropa de segunda. Bueno, porque así, o sea, es muy así, la ropa de segunda, el
Ah, como la
mercado
paca.
Juárez, las chascas, bueno, los esquites, aquí les dicen esquites como en México, los
¿Qué?
esquites, los restaurantes
¿Qué? ¿En
mexicanos.
Canadá les dicen esquites?
Bueno, es el negocio que se puso, yo creo que es de México.
Deben ser CDMEXeños.
Sí, lo más probable. Y dices, bueno, si te quieres dar una embarradita de una comida mexicana o una botana mexicana o así, pues te das una vuelta por ahí. Pero sí hay muchas personas que, o sea, les preguntas, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya estudiaste francés o así? Ahorita sí es difícil encontrar lugar, pero sí hay mucha gente que he conocido que realmente ni siquiera les interesa aprender. O sea, ellos están cómodos, se sienten en México, ganan dinero. Si buscan la manera en que el gobierno los siga ayudando en lo que pueden, aunque cuando el gobierno ya te dijo, esto es la última instancia, te estamos dando permiso de trabajo, te estamos dando ayuda económica, te estamos dando todo para que tú te mantengas por tus cuentas, porque hay muchos gastos. Entonces, pero pues sí, se están aprovechando mucho y no solamente bueno, es que siento que es más provecho por parte de los latinos porque las personas de la India vienen más con permisos de trabajo y permisos de estudiante. Entonces ellos realmente sí no están recibiendo dinero de gobierno. Ellos vienen a trabajar, encontrar trabajo y que les paguen y, pues es dinero declarado y así ya pagan sus gastos. Si buscan la ciudadanía, también vienen a buscar la ciudadanía, pero ellos sí vienen un poco más por sus propias a ganarse la vida por sus propios méritos. Okay. Y sí, o sea, sí digo, por un lado, con este Ramón, sí se me lo entiendo porque digo, bueno, está asustado, está solo, está en un lugar que no conoce, extraña su país, está chavo, está lo que tú quieras, y digo, busca la comodidad, pero se adapta. Uh-huh. Se adapta. Por ejemplo, yo cuando le responde algo a la chica, ¿no? De la tienda, en alemán. Hay una palabra que le dice, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo qué palabra. ¿Mande?
¿Cuál de todas las palabras? ¿O qué parte, no?
Como hay una parte en la que ya creo que la chica le vende algo, no sé, y él le contesta algo en alemán, creo. Danke. Creo que hay, no sé si es de nada o algo así.
Ajá, danke.
Ajá. Y luego también empieza a hablar un poquito, bueno, se empieza a aprender buenas noches y así. Yo creo que Ramón, si se hubiera quedado, hubiera aprendido el alemán. Bueno, no le quedaba de otra, sino se iba a probar. Hubiera aprendido el alemán y se hubiera adaptado bien al lugar. Y aquí, sorprendentemente, he visto más personas de aquí o de otros lados que están aprendiendo español más rápido.
Uh-huh.
Y digo, o sea, se agradece, pero yo siento que no debe de ser así. Pero, o sea, no hablo por todos los latinos, ni por todas las personas de la India, ni por todos los judíos. Cada quien hace las cosas como puede. Pero sí digo, sí es muy notorio eso de quién le echa ganas a adaptarse y quién no le echa ganas a adaptarse.
Uh-huh. Es curioso porque, o sea, así como lo explicas, digo, yo nunca he ido a Canadá, pero así como lo explicas, digamos que podría ser algo parecido a como de alguna manera también podría estar ocurriendo aquí con respecto de que la gente que es de ahí está teniendo que también ¿cómo decirlo? Formarse una opinión de los que están llegando a ese lugar. Y claro, existen muchísima gente que está en plan de llegar a trabajar y regresarse a su casa, porque también conozco mucha gente que se ha ido a Estados Unidos, a Canadá, a trabajar y hacen un dinero y se regresan. Su intención no es quedarse, su intención no es generar antigüedad. Hay gente que sí, obviamente, pero vamos, el también tener esta mezcla y este choque cultural, no será ni el primero ni el último que nos pase en ambos lados, ¿sí me explico? En los años 20 tuvimos aquí en México a los españoles con la guerra civil española y tuvimos muchísima riqueza cultural con lo que dejaron esa oleada, los libaneses aquí en México, inclusive también asiáticos que tuvimos, japoneses, del cacahuate japonés, el que conocemos, viene de esa mezcla.
Claro, los japoneses por Nissan.
Sí, no, la migración que tuvimos en la parte norte de México con la gente de China, que también fue muy importante y que también tuvo mucha repercusión a nivel cultural aquí en México y que, claro, forma parte de lo que somos ahorita como identidad y esa diversidad que nos caracteriza, también es gracias a eso. Pero también es entendible que mucha gente se sienta como que amenazada o asustada porque, pues como dices, o sea, es como llega gente aquí y está, haciendo uso de cosas del gobierno, de apoyos del gobierno y no lo ven ellos retribuido, aunque sí se está retribuyendo, porque como dices, pues la gente está trabajando, pero son cosas que tenemos que observar como también un poco, parece como con pincitas, porque es muy difícil poner la línea entre ¿estás siendo nacionalista o estás siendo xenófobo, sabes? Entonces uh-huh. Es como esa línea bien difusa sobre ¿Qué estás haciendo? ¿Defiendes lo tuyo o estás defendiendo a tus compatriotas que están en otro país? estás defendiendo tú, estás diversificando, estás compartiendo tu propia cultura, o estás siendo muy nacionalista, no quieres que nadie llegue, ¿sabes? Es como raro en este punto de la historia. Es raro porque está todo el mundo ve todo al mismo tiempo, ¿sabes?
Sí. De hecho, es curioso porque creo que la riqueza de un país crece, o más bien un país crece, no solo por el país mismo, sino también pues por la migración que llega a ese país. Digo, México no sería pues México si no hubieran llegado los españoles, si no hubieran llegado los estadounidenses. A fin de cuentas, no creo que exista un país completamente... Pues es que no encuentro la palabra. Se me ocurrió una, pero creo que es una palabra muy incorrecta. Pero todos los países crecen con la migración. El problema es cuando esa migración elimina algo propio del país en vez de sumarle. O sea, tú puedes llegar a un país y sumarle algo, pero pues no puedes eliminar algo que ya forma parte del bagaje cultural del país. Pero creo que para que un país crezca, debe ser gracias, pues. O sea, pues la migración es algo que lo va a terminar, pues, haciendo crecer más.
De que va, sí, o sea, de hecho sí va a crecer. De hecho, incluso Canadá son los que están pidiendo personas que migren. O sea, Canadá por eso abrió tanto sus puertas. Por sí, dicen que abren sus puertas dependiendo más del país. Abre, o sea, los colombianos les ponen menos trabas, a los mexicanos, pues es tiempo ya le están poniendo un poquito más, porque sí están viniendo muchos. Ucrania también les abrieron mucho sus puertas. Ahorita con Palestina.
Yo ya no te puedo visitar, ya no tengo visa.
No, pero no es difícil conseguirla. Realmente no es tan difícil venir a Canadá. No es muy
Ay,
difícil.
a mí ya me negaron la visa una vez.
¿La canadiense?
No, la estadounidense.
Ah, nada, eso sí. Sí, es más difícil ir a Estados Unidos que a Canadá. Sí, es más complicado. Pero, o sea, sí te digo, o sea, realmente Canadá son los que necesitan personas que vengan. Porque Canadá está consciente de que es un país que se está formando mucho de personas de muchas culturas y de varios países. O sea, están conscientes de eso. Quebec no. O sea, Quebec sí quiere ser un poquito más, quiere conservar un poco más sus tradiciones. Ahí está el problema que te digo entre Canadá y el resto de, entre Quebec y el resto de Canadá. Pero sí, o sea, sí, por un lado... Sí, entiendo que le ayuda mucho a Canadá el recibir personas, sobre todo personas que trabajen y personas que... Y es inevitable, y yo entiendo también que se formen mucho los grupos en donde están las personas de cierta cultura, de otra cultura, y de otra cultura, y de otra cultura. Pero sí, a lo que voy es que sí, por un poco de... por agradecimiento, pongas un poco de tu parte y no precisa, no, o sea, que no te den, no te ofrezcan la mano y no tomes el pie, porque realmente muchas personas, así como dice Sara, vienen aquí y no quieren generar antigüedad. Realmente aquí generar antigüedad es muy feo, porque aquí vivir de viejito es muy feo, muy triste. Pero sí, recuerdo que una persona me estaba contando que cuando estaba en el aeropuerto, sí, estaban regañando mucho los agentes de frontera, los de migración. Pues no regañando, pero sí llamándole la atención a un mexicano, porque llegó y como que le hicieron preguntas, y sí se dio, le descubrieron que venía como persona refugiada, pero no estaba muy seguro de que si se quería quedar o no, y dijo: "Es que yo quiero trabajar". Y le dijeron: "Es que no vengan aquí a pedir refugio si quieren trabajar. Para eso tenemos el permiso de trabajo. O sea, desde tu país puedes aplicar aquí para venir a trabajar. Puedes aplicar para venir como turista o puedes aplicar para venir como refugiado".
De
Son,
hecho, ay,
eh, o
perdón.
sea, son, sí, nada más para terminar, son esas las opciones que tenemos. Yo me imagino que tienen más también como estudiante. Cada uno es un proceso diferente. Pero sí dicen: "Es que nosotros estamos invirtiendo mucho dinero e invirtiendo mucho en el programa para refugiados, porque nosotros tenemos que sacar de la bolsa. Si ustedes quieren venir a trabajar, aplica para trabajar". que sí es muchísimo más fácil venir como refugiado y lo entiendo, o sea, es muy entendible que vengan personas como refugiados, trabajan un rato y si pueden, o sea, sacar la ciudadanía, bla, bla, bla. Pero sí digo, es inevitable que se van a juntar los latinos, no solo mexicanos, latinos, en realidad son de varias partes de Latinoamérica. Los de Argelia, los judíos, los ucranianos, porque todos se juntan. Uh-huh. Todos hacen sus zonas en donde habitan más las personas de ciertos países para sentirse como en casa. Y está bien, pero lo que hoy es, sí, o sea, que salga un poquito más del resto de las, todo mundo, el decir, ok, vamos a si mi plan es estar aquí 1, 2, 3 años, pues con lo que puedo. Si ya puedo pagar impuestos, pago impuestos. Si ya puedo, si puedo ir aprendiendo el idioma, pues aprendo el idioma. Al contrario, igual me va a abrir más puertas a mí. Entonces, si no es tanto, no es como que diga, es que si no se adaptan, que se regresen a su país. No, el país, aunque por más que se quieran adaptar, va a cambiar. Va a cambiar, eso está seguro. Pero sí que, pues que no te ofrezcan la mano y no tomes el pie, un poco eso, que le echen un poquito más ganas, no piensen tanto que no pensemos tanto en nosotros mismos temporalmente y ya después ver qué onda, sino también es como, okay, me adapto y conozco la gente, conozco la cultura, me enriquezco más y pues sí, eso.
Fíjate que, digo, no más como para relativo a lo que tú dijiste, el otro día descubrí que aquí en Aguascalientes están apoyándote para que obtengas una visa de trabajo para Estados Unidos. Uh-huh. Ah, sí, pues para que vayas a trabajar. Lo que no me gusta, o sea, me gusta como entre comillas, es que sea como para adultos de 60, 65 años en adelante. O sea, está bien, porque a fin de cuentas es como darle esta alternativa a adultos mayores, pues para que trabajen y así.
Pero, ¿trabajar en qué?
Pues para que vayan a Estados Unidos a trabajar. Pero con su visa. O sea, que puedan tener como su visa y que en vez de que sea como una visa de turista, que sea como tu visa, pero para poder ir a trabajar a Estados Unidos. Como lo que mencionaste, de visa de trabajo de Canadá.
Uh-huh. Se me hace raro que quieran, o sea, se me hace bien que acepten personas mayores de 65 años, pero ¿para qué?
Mira, justamente cuando yo trabajé en el IAPEMI, pues nos decían eso, que por ejemplo, es mucho más fácil que le den la visa a un adulto pues mayor, porque pues ellos ya no buscan ir a trabajar, no buscan ir a hacer una vida como un joven. Entonces es mucho más fácil que a un adulto mayor se la... Por ejemplo, iba a decir algo, pero no, eso sí no lo puedo. Legalmente no lo puedo decir. No.
Legalmente.
Sí, hasta ahí llegó mi comentario. Sí, ya legalmente ya no puedo decir nada.
O sea, pero si no nos damos cuenta de la diferencia de poder de lo que estamos diciendo. O sea, ahí están solicitando gente de más de 65 para que vayan a trabajar. Uh-huh. Quieren gente latina, mexicana, que vayan a trabajar. Tú aquí, de la gente que has visto, de los gringos que has visto aquí, ¿trabajan?
No.
No, claro que no, están ahí en la plaza echándose un helado y viniendo a disfrutar. Mientras, claro, aquí en México todavía existe la cultura del trabajo para los adultos mayores, precisamente porque el Estado no está contemplando... Existen programas, claro, existen programas de apoyo para los adultos mayores, pero no son suficientes para solventar la cantidad de población y el gasto que necesita una persona de más de 65 años para sobrellevar los gastos de su casa. Uh-huh. Viene gente, subrenta apartamentos, incrementa el estilo de vida y esa misma gente aún así ve mermado ese ingreso que están recibiendo porque el estilo de vida ya no les alcanza. O sea, digamos que podríamos entender la comparativa entre las dos situaciones, pero no es ni siquiera lo mismo, porque el poder que ejerce uno sobre el otro es muchísima la diferencia. La gente no tendría que estarse yendo a trabajar de más de 65 años a Estados Unidos, a Canadá, porque pues, o sea, no estás en las capacidades ni siquiera mentales, físicas o óptimas para, y no tendrías por qué, para seguir trabajando. pero es que así el Estado no está administrando bien esos recursos, y créeme, por cuestión de impuestos, México también no es como que, uy, no estemos pagando tantos impuestos. Claro, existe mucho comercio informal, claro que existe mucha gente que no está declarando ante el SAT, pero de alguna u otra manera lo estás pagando cuando vas a la tienda, cuando compras algún producto, y ahí estás tú pagando el IVA, estás pagando impuestos, estás apoyando, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, no es comparable el que la gente se vaya a trabajar y vengan aquí viejitos gringos a gritonearte porque no les hablas en inglés. Y me ha tocado que vienen gente aquí y que yo tengo que atenderlos en mi trabajo y se enojan si no les hablas en inglés, y es como, o sea,
¿sí te ha tocado?
Te hablo en inglés porque sí, me ha tocado que vienen y que me hablan en inglés, y por ejemplo, pues los hablo en inglés, pero no es como que, o sea, vamos, en el pedir está el dar, ¿sabes? No es como que tú vengas y me quieras peluciar nomás porque tú sabes inglés y quieres que te entienda así. O sea, vamos, esa propia apertura, la integración de la cultura a la que tú estás llegando, es parte importante también para el propio movimiento social, la propia evolución de la sociedad en la que te estás incorporando, ¿sabes?
De hecho, creo que también nos hace falta como pensar mucho. Retomando como lo que dijo Eder, por ejemplo, respecto a la cultura, por ejemplo, canadiense, ¿cómo es la cultura para, pues, adultos mayores, personas de 65 en adelante o pensionados? Porque así como la vivimos en México, en Estados Unidos, en Canadá, es totalmente diferente. Por ejemplo, en la película, pues, Ramón convive con puro pensionado. Y tal vez nosotros vivimos en México, donde tenemos, como dice Sara, pues estos apoyos que, pues, en muchos casos no son suficientes, pero pues así es la cultura en México de los adultos mayores y de los pensionados. Pero hay, no sé, no me puedo imaginar cómo es en otros países. Si también hay apoyos para adultos mayores, hasta qué edad pueden trabajar, porque yo he visto, pues, en otros lugares donde hay muchos adultos mayores que continúan trabajando. Entonces creo que sí es algo que tenemos que pensar mucho al momento de, pues, pensar como en otras culturas. Porque creo que al menos a mí me pasa como de que, no sé, veo una película y digo como de, ay, ¿por qué pasa esto con las medicinas? Y es como de, ah, ok, por ejemplo, en Estados Unidos, que allá no tienen un servicio médico gratuito como aquí tenemos al IMSS y el ISSSTE. Podrá ser malo, podrás esperar mucho hasta que te atiendan, pero tenemos...
No valoras el servicio de salud en México hasta que no lo tienes.
Ajá, porque, por ejemplo, aquí en México, pues, tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, y lo que es el servicio médico en Estados Unidos, donde, pues, tienes que tener tus medicamentos con tu nombre, hasta para un paracetamol tiene que estar con tu nombre etiquetado, prescrito. No sé cómo se dice.
¿Prescrito?
En español, no. ¿Qué está pasando? Pienso en inglés. Bueno, sí, como prescripted, ajá. Uh-huh. Y es como muchas veces estamos tan metidos en la cultura en la que hemos vivido que no pensamos en eso. Quiero hacerte una pregunta, Sara. Tú, cuando elegiste esta película, como, ¿por qué la elegiste? Yo me acuerdo que esa película creo que es del 2012, pero yo me acuerdo que cuando vi el tráiler en el cine sí fue como de, ok, se ve chida. Sonó mucho porque estuvo nominada en el Ariel, pero la elegiste como principalmente por esto es problemática en la que estamos viviendo actualmente en México, ¿o por qué?
Bueno, la elegí porque, como te había comentado, tenía muchas ganas de verla. Yo no la había visto anteriormente, había escuchado mucho de esta película y había escuchado que había recibido muchos premios. Tú también me habías dicho también que había recibido muchos premios, pero pues sí, precisamente también por esta cultura que se está dando otra vez, como el dar a conocer este movimiento de migración, de cómo es la vida de un migrante. También tengo un amigo que se llama Martin, es alemán, y él me ayudó mucho, le enseñé la película justamente. Él habla español, entonces, como no tenía subtítulos, él me ayudó a traducir esas partes que decía.
¡Nunca subí los subtítulos!
No, no tenía subtítulos. Y
Se me olvidó.
yo también la vi sin subtítulos. Yo me sentía igual que Ramón, yo no entendía nada.
Parte de la experiencia.
Justamente.
Así quédense. Fue una experiencia distinta.
Justamente, y era esa parte y yo, o sea, y estábamos viendo juntos y yo le decía, a ver, ¿qué dicen en esta parte? Y ya él me decía como, ok, los highlights de lo que decía y todo. Y algo que me preguntaba él y que se le hacía curioso era que si era común que los abuelitos vivieran con las familias, o sea, con los hijos aquí en México. Y yo le dije, pues sí, es relativamente común. Pero
No, Sara.
¿Se muteó o se
Sara,
fue
te
el
muteaste,
internet?
creo. O te fuiste. O llegó el gobierno.
Ya, perdón, es que no tengo aquí privacidad ya. Ya
Ah,
me
okay.
lo te digo, estábamos y me preguntaba justamente eso, que si era común que la gente, o sea, que los adultos mayores vivieran con los hijos. Y yo, pues sí, es relativamente común que todavía tengamos esta dinámica social. Y buena parte de la crianza que se establece hacia los hijos es por parte de las abuelas. Usos y costumbres, las abuelas, los abuelos los generan en las familias o las dinámicas familiares modernas. Ahí en Alemania no. Me decía que es muy común que se casa, o sea, se tienen los hijos crecen, salen de la casa y los abuelos se quedan solos. Entonces muere uno de los abuelos y se queda solo completamente, o sea, ahí se queda. O no se casan y ellos viven solos, pero digamos que tienen un sistema también propiamente de pensiones donde no requieren como una asistencia por parte de los hijos o un asilo, o sea, no hay como que esa necesidad. Aquí en México sí. Una persona o un adulto mayor no tiene como que esa, es lo que decía hace rato, no tienen esa solvencia como para una casa, rentar una casa o el propio gasto de la casa que implica, porque no te dan trabajo estando ya más grande o tienes que buscar el trabajo informal y aparte, volvemos a lo mismo, lo de la gentrificación está afectando el costo de la vivienda y los insumos que estamos ocupando, sí, entonces pues mucha gente vive con los hijos y vive con las familias y precisamente es parte del núcleo familiar. Entonces ahí la dinámica cambia un poquito y es interesante verla desde esa perspectiva. Y pues sí, o sea, como dice Eder, también la parte como de que lo ves sin subtítulos es como la propia experiencia de Ramón, porque está suponiendo muchas cosas, ¿no? Y estás viendo la película y no sabes qué te está diciendo la señora y no sabes qué te está diciendo todo el entorno, pero aún así se me hizo muy bonita como esta parte de la integración, que al final hubo una conexión entre dos personas que no se entienden, pero existía esa predisposición a entenderse, a abrirse, ¿sabes?
En pocas palabras, de nada por no subirles los subtítulos.
No, pues gracias.
Qué detallazo. Aquí también pasa eso con los viejitos, con los ya señores grandes y señoras grandes. Se quedan muy solos en sus casitas o en, sí, en este. Por ejemplo, mi roomie trabaja como arreglando departamentos que dejan vacíos, pero es como unos edificios de departamentos solo, exclusivamente para viejitos, porque abajo tienen el servicio de hospital, bueno, de enfermería, como para que bailen, para que jueguen golfito, o sea, viejitos de dinero, porque está muy bonito el lugar,
Pero no es
pero
como un
si es un
asilo.
asilo, si es un asilo, pero no es oficialmente un asilo. O sea, son departamentos, pero
Okay.
abajo tienes todo el servicio para personas mayores.
Okay.
Entonces, sí, o sea, aquí realmente sí me ha tocado, incluso una vez que estuve trabajando en unos departamentos, ayudarle a un señor que a subir unas cosas. Y sí, o sea, nada más las dejé en la entrada de su departamento. Y sí, es de esos departamentos que dices, oh, Dios mío. Ese señor, si le pasa algo aquí, nadie se va a enterar. Y si pasa, o sea, que fallecen personas y nadie se entera.
Ajá.
Y si eso no me gusta, porque digo, que aquí es muy triste morir solo. De porque, hecho, ay, bueno, en todos lados. Pero si en México sí se va, sí digo que está muy chido eso, que en México los abuelos siguen viviendo con la familia. O sea, se van a lo mejor y a vivir a la casa de uno de los hijos, o no sé, pero sigue estando en familia, siempre.
De hecho, aquí en los apartamentos donde... Perdón.
No, continúa.
Es rápido. Aquí en los apartamentos donde vivo, me parece que fue hace como un año o dos, falleció una persona mayor que vivía arriba. Pero yo realmente con esa persona nunca tuve contacto, como de que la veía muy de vez en cuando. Y yo me enteré porque yo iba saliendo de aquí de mi departamento y de repente vi como la carroza, vi que se estaban llevando muebles y pues pregunté como que qué había pasado y me dijeron que ya llevaba como unos 3-4 días desde que había fallecido.
Bueno, parece que en México también pasa.
Pero realmente es muy poco común. Como dice Sara, como aquí tenemos muy arraigada la idea de que... O sea, realmente yo casi no he visto a adultos mayores como que se queden solos. Casi siempre son hijos los que los cuidan, casi siempre son... Por ejemplo, pues en el caso de mi abuela, pues mi mamá fue la que la cuidó. Después de un tiempo, pues se turnaban, era como de un día le toca a una de las hermanas, luego a otra y así... Y así, o incluso algo, o sea, no vayamos tan lejos, como de los fines de semana, como juntarse con los abuelos, es algo también muy común aquí en México, no sé si en otros países sea como algo común, pero sí tenemos como esta cultura de que a los adultos mayores, pues no se queden como muy solos, realmente es... Son menos los casos donde los adultos... Que sí pasa, pero son menos los casos donde los adultos mayores como que se quedan solos.
Es que creo que parte de esa cultura, voy a atreverme a decir que latinoamericana, es que precisamente cuando tú envejeces no te alienas de la sociedad activa, porque seguimos manteniendo o seguimos como que teniendo un rol... Como lo dije anteriormente, en este caso tú te encargas de criar, o sea, siendo tú la persona mayor, te encargas de criar o cuidar a los niños, ¿no? Uh-huh. La sociedad o la cultura latina tiende mucho a eso, como a mantener a los adultos, no como una carga, sino más bien como un apoyo. Y en el caso, por ejemplo, de la cultura europea, sí tienden a alienarse porque ellos se consideran una carga. Eres una carga para el sistema, eres una carga para la propia cultura joven, la dinámica social ya no da como un lugar precisamente a los adultos mayores. No me acuerdo, creo que el domingo te pasé por ahí un clip de un documental que precisamente habla sobre esto, el de la teoría del amor sueca, que precisamente habla sobre esta dinámica que tienen ellos, que es donde el individualismo, en su expresión máxima, donde claro, es funcional hasta cierto punto, pero también corta muchos los nexos con la propia comunidad, ¿no? Muchísima gente, creo que si no mal recuerdo, el 40% de la población en Suecia vive sola. Entonces, hay muchísima tasa de este tipo de ocasiones en donde van y acuden a un departamento y el departamento ya está oliendo a rayos porque alguien se murió y nadie, no tenían a quien avisarle, nadie lo fue a visitar, nadie lo fue a ver, porque ni el rentero, porque todos los pagos son automatizados, se lo cargan a la tarjeta. Entonces, no existe como esta parte de generar o mantener el vínculo que existen con los padres o con los abuelos, porque precisamente los están criando como individuos, no como comunidad. Y aquí en Latinoamérica creo que todavía tenemos mucho ese nexo de, ok, familia, mi familia es mi comunidad, o sea, central, y a partir de mi comunidad central se van generando los demás, ¿no? Los tíos, los primos, vamos, este tipo de dinámica donde se supone que tratas de establecer contacto con la mayoría de la gente precisamente por el apoyo que tiene esa misma comunidad. Entonces se me hizo muy, muy interesante también verlo desde esa perspectiva.
De hecho, esa película es la de esta semana, porque ahorita estoy teniendo problemas para descargar torrents desde que me cambiaron el modem. Y como ese documental está en YouTube, dije, ¡ah! Facilito.
¿Cuál es?
La teoría sueca del amor.
Del amor, ajá.
Ok. Uh-huh. Sí,
es un documental como de hoy en día.
Sí. Entonces esa va a ser la película, pues, de la semana. Gracias, Sara, por la recomendación y por salvarme ahora que no puedo descargar torrents.
De nada, de nada.
Y pues ya para terminar y para cerrar, que a esto le quedan 2 minutos.
¿Qué? Ah, o sea, le hicimos algo. Decir. Ah, ok. Ok, creí que vas a continuar si diciendo.
Si no, pues, hasta no, aquí vamos.
A ver, yo digo que diga primero Sara, que escogió la peli.
¿Yo?
Sí.
Pues, primero que nada, agradecer a mi amigo Martin que me tradujo las partes que no entendía, y explicarme también esa parte de su dinámica social. Pero sí, yo rescato esta película precisamente esa apertura, esa mezcolanza cultural que existe de manera orgánica, esa idea de aportar en un país en ambos lados. O sea, Ramón fue a trabajar, fue a aportar un poquito de su cultura sin ser intrusivo, sin ser invasivo, y también a aprender de otra gente, como el caso de Ruth, y la gente aprendió de él porque existía esa apertura. Eso es lo que rescato de esta película. No me quiero extender tampoco tanto.
¿Y tú, Eder?
Lo que dijo Sara, y también
por dos.
Que pues es una película que se me hace muy, muy bonito el cómo alguien que no tenía planeado conocer otra cultura se enamoró de, bueno, y no conoció a fondo la cultura, pero se enamoró de ver un mundo completamente nuevo, conocer nuevas personas, con diferentes formas de pensar, con diferentes vidas. Y sí, o sea, como que igual y al animar a la gente que nos escuche, a veces muchas personas, y lo he visto en tanto en familiares como en amigos, ven como eso de viajar a otro país o conocer personas de otro país, algo así como hasta exótico hasta en cierto punto. Y en realidad, o sea, podría ser exótico, pero es algo muy, muy enriquecedor. Realmente es algo muy enriquecedor y es algo muy padre tanto conocer gente extranjera aquí, darte la oportunidad de eso, o visitar otro país, incluso otro país con tu mismo idioma u otro país con culturas similares, pero al final de cuentas sí es un mundo completamente distinto. Entonces, si hay alguien que tenga una espinita, que no lo vea como imposible, porque no lo es, no es tan difícil. Y de una u otra forma se aprenden cosas muy chidas.
Está chido.
Yo pues mira, hablando primero de la película, yo me acuerdo que cuando vi el tráiler, o sea, como que me llamaba la atención, pero decía como, esta película parece de ese tipo de historias que están hechas como solamente para conmover, que solamente están hechas como para que la gente diga, y ya como que por lo mismo de que están hechas para conmover, es como ese gancho fácil para que la gente la vaya a ver, la recomienden y así. Pero cuando la ves te das cuenta de que hay genuinamente una historia más profunda, hay cosas muy interesantes que quieren contar con esta película, y entonces es como que mucho más allá. Es como esas películas cuyo tráiler las vende muy mal. Ajá, porque pues el tráiler parece demasiado, pues sí, como decía, no melodramática, pero sí como que
muy sentimental.
Ajá, muy sentimental, que apega fácil al sentimentalismo para que tú te enganches. Pero ya cuando ves la película es completamente diferente. Pero pues creo que es una película que te puede hacer reflexionar, y más como, pues, digo, todas las cosas de las que hablamos, vivimos en un mundo pues muy globalizado, vivimos en un mundo donde hay mucha migración. Y pues sí, creo que es interesante verla para pues cambiar un poco como esta perspectiva que tenemos.
¿Te puedo decir algo? Ay, perdón, perdón.
No, tú dijiste primero, sí.
No, bueno, tú primero, Sara.
Creo que Eder me va a regañar, así que tú primero, Sara.
No.
O sea, es que yo quería agregar, digo, ya tenemos un poquito más de tiempo para hablar, pero...
¡Ah, chingón! ¡Explayemos!
Ay,
¡ni que me pagaran! Ah, no, sí me no. Sí pagan.
Una de las cosas que se me hizo interesante es que, por ejemplo, al inicio de la película muestran precisamente que la persona migrante, sí, en el caso de mexicanos que van a Estados Unidos, se van para generar un estilo de vida, pero también no es porque se vayan por gusto, ¿sabes? O sea, no es porque se vayan porque, ay, aquí ya me dio hueva, ¿sabes? Me voy a ver que me desaburro ahí en Estados Unidos. No, mucha gente, en el caso de la película, mucha gente murió en el camión en donde los abandonaron. Uh-huh. Y siguen siendo vulnerables. No es lo mismo venirte en avión de cómodamente en tu sillón acolchadito, que treparte en un camión, que arriesgar la vida en un tren a la intemperie, que arriesgar tu integridad física a cualquier cosa que te vayan a hacer en el camino, claro. Y por ejemplo, en el caso de Ramón, es precisamente, se me hizo muy interesante cómo lo recalcan, es como la gente migrante no se va por gusto, se va porque no les queda otra opción y se van a trabajar y van a arriesgar la vida. Millones de documentales se han hecho al respecto de la gente que pierde la vida cayéndose del tren de la bestia. Inclusive aquí en Aguascalientes tenemos una historia bastante trágica sobre el hecho de gente que se mete en los vagones arriesgando su propia vida con la esperanza de encontrar algo mejor.
Oh, sí, es cierto. No, ¿no? Es los chavos de Pabellón. ¿Sí era Pabellón?
Sí, uh-huh. Sí, 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 un Pabellón.
Sí.
O sea, para quien no entienda, es una grupo de personas se metieron en un vagón y en el vagón creo que se murieron ahogados. Y los encontraron los cuerpos, creo que hasta llegando a Estados Unidos. O sea, hasta que abrieron el vagón, se descubrieron que estaban los cadáveres de y eran jovencitos relativamente. Sí, sí, sí. O sea, eran jóvenes los que arriesgan la vida para precisamente dar el sustento a las familias. No es lo mismo, vuelvo a lo mismo, venirse en un avioncito acá cómodo y venir aquí a la Ciudad de México a gritarle a la gente en Polanco, que irse a treparse a un autobús, a un camión y a un tren esperando encontrar algo mejor. Entonces también se me hizo muy, muy interesante cómo relata o humaniza ese proceso. Y aparte también el final, que si podríamos decir es un poco como triste o agridulce, porque, pues, spoiler, a Ramón lo deportan, también es como, ok, la otra cara de la moneda, ¿no?
Que yo no entendí muy bien por qué pasó, o sea, ¿se le había pasado su fecha del vuelo y ya no tenía por qué estar ahí o por qué?
No, fue el señor el que se murió, el que era como malvado.
Ajá.
No malvado, bueno, el que era como el antagonista. Ya ves que él se había quejado y dijo que iba a llamar a la policía. Cuando se muere, descubren que había como... que sí había mandado como una carta como a la policía para que... pues sí, que lo buscaran y que lo deportaran, diciendo como de aquí vive un...
O sea, ¿no lo reportó el señor que vivía en la casa que sí estaba buscando a Ramón? Porque él lo amenaza también. O sea, cuando llega a la casa que él tenía que llegar, que Ramón realmente estaba buscando, hay otro señor.
Ah, sí, sí, sí. No, no.
Él
no.
También lo amenazó, pero él no lo reportó.
Ajá, sí, él no lo reportó. Ajá, fue el otro. El
que se murió. Oh. Tal vez eso me lo perdí por no verla en subtítulos.
Ah, no, ya me agradecieron.
Por no, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Me cayó de sorpresa la deportación de Ramón, al igual que él.
A Ramón también se sorprendió. Sí.
A los ¿quién dos. Te sorprendió más, Ramón o Eder?
Yo creo que hay más o menos pareja.
¿Ves? La experiencia
del de cine.
Subtítulos.
Ok. Ah, ya sé por qué lo reportan.
Inclusive también creo que, bueno, me dijo mi amigo que la señora Ruth iba a llegar y con el policía le iba a decir, oiga, es que Ramón sí está trabajando, está dando clases de baile.
Ajá.
Y ya cuando llegaron y que le dijo el policía le dijo, uy, señito,
Ya se fue.
llego bien tarde, ya se fue. Y entonces fue como, chin, o sea, Ramón también todo lampareado ya estaba en Durango y igual que nosotros, que no entendíamos, fue como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero
Yo sí entendí, yo sí la vi con subtítulos.
claro, el
Oye.
rico mirando al pobre.
Pero realmente, fíjate que aunque suene de broma, sí, yo siento que los dos países tienen la tonalidad diferente en la vida real, ¿eh? Porque ya ves que acá en México es sepia y cuando llega ya cambia muy azul a amarillo, a colores más cálidos. Sí, yo creo que sí, por algo es realmente así, porque incluso cuando estás editando una foto, dices, cuando aumentas al máximo lo cálido de una foto, se hace amarilla, como, sí, como una luz amarilla. Y si lo haces frío, se hace azul. Y yo creo que eso es un poco cierto. O sea, no es, o sea, se hizo mucho mame de típico en las películas de México, así. Pero realmente sí creo que pasa un poco por cómo, ¿no?, les llega el sol allá en México y, por ejemplo, acá también sí es muy. Ahorita todavía está nublado y volvió a nevar hoy mucho.
¿Nevó?
Sí, ya tenía rato que no nevaba pero sí, para abril todavía caen algunas nevadas. Y eso que ya estamos en primavera.
Ajá, sí, estamos en abril.
Sí, fue una nevada fuerte, realmente tumbó varias ramas y árboles.
Wow.
Ay, es un muñeco de nieve y no lo mandas
Ay,
mejor.
sí. ¿Todavía
Lo
hay nieve?
intentaré. Sí, hay muchísima nieve.
Ay, sí,
Bueno,
haz un
aquí no se ve,
muñeco de
pero sí
nieve y
hay nieve.
mándalo.
Bueno, lo voy a hacer así de chiquito y voy a tomar una posición para que digan, me tardé 2 horas.
Porque nunca hemos visto nevar, todos bien emocionados.
Ya
Ahorita
sé.
les mando un video al grupo de cómo grabé unas ramas caídas en la mañana que salí.
Ay, es que yo no conozco la nieve, nomás conozco el granizo.
Pero sí, sí se ve todo muy blanco, azulesco.
Sí, pues de hecho, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, aparte de que hace mucho calor, en estos días lo que ha hecho es muchísimo, muchísimo viento.
¿Ah, sí?
Sí, yo me acuerdo que el martes estaba dormido en la otra habitación y me tuve que cambiar de cuarto porque me asusté, porque nomás escuchaba cómo caían como piedras a la ventana y ves los árboles y se movían así. Está feo.
Como película de terror.
Ajá. Y eso que eran como las 2 de la tarde. Sí, como, mamá, mamá, me mié.
Son los
No.
famosos vientos cuaresmeños.
No, y luego aparte, ayer que fui por la playera que imprimí, llegué aquí a mi casa y me dio asco porque llegué y me sentí como lleno de tierra. O sea, de toda la tierra que levanta el aire, de verdad me sentí todo seco y empolvado. Sí, hace demasiado aire ahorita.
Empanizado.
¿Mande? ¿Empanizado?
Bien. Como milanesa.
Ajá, básicamente.
Oh, aquí también hay viento, no tanto, pero hay viento.
Pero es viento con nieve.
Sí, bueno, cuando neva, por lo general no hay viento. O sea, sí llega a haber nieve con viento y eso es ya medio se considera un poco tormenta. Sí, se considera tormenta, pero la mayoría de las veces que neva no hay viento, o sea, caen así los copos tal cual derechitos, bueno, no derechitos porque se mueven un poquito, pero si ves que está cayendo así muchos copos, es que no hay nada de viento y es cuando más se junta nieve. Ya después sí llega el aire y lo peor es cuando se está derritiendo el hielo. Y porque bueno, si es nieve y no crean que, ay, nieve, qué gusto y así hasta que se hace agüita. No, es nieve y se hace hielo. Y después, o sea, nieve y luego hielo con charcos y ya después empieza a derretir y ya cuando se está derritiendo ya todo es cuando sí hace bastantito viento. Y frío, es cuando más hace frío. Pero bueno, lo que yo iba a decir, ¿mande?
Yo pensando en poner un puesto de micheladas, digo, para usar el.
¿En dónde tú estás? ¿En Aguascalientes también?
En Aguascalientes.
Ah, ya. ¿Quién?
Bueno, perdón,
¿Quién?
interrumpí.
No, 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 está bien. Ah, lo que yo iba a decir es, voy a sonar un poco mora en esta ocasión.
Ay, no, ahora eres un hater.
No, no soy hater. O sea, me gustó la peli. Realmente sí me gustó la peli. Conecté con muchas cosas. Dije, ah, sí se siente estar con viejitos sin entenderles. Pero, sí, la peli se me hizo bonita, pero yo sí creo que cayó un poco en eso que tú dices, Cubis, que no cayó. Porque realmente al final siento que ya cuando terminó la película yo dije, ok, consiguió dinero, conoció gente, vivió la experiencia, pero no siento que haya pasado muchas cosas. Bueno, o sea, no es que tengan que pasar muchas cosas, pero sí digo, pues fue una historia muy sencilla. Y ya, es todo. O sea, en realidad no es hate. No, o sea, la historia se me hizo bonita, pero sí dije, ah, ok, no pasó mucho, pero pues al final la supo hacer el muchacho.
Pero es que no es tanto la historia que te cuenta, sino lo que importa, más que la historia que te están narrando, es cómo te hace sentir esa historia.
Ok, sí, pero a lo que voy es entonces, sí sentí que apeló un poco al sentimiento, no a una
Sí.
narrativa, al sentimiento.
Ay, perro. Me ganó con mi
Entonces,
argumento.
o sea, yo sí siento que eso fue un poco eso, lo hizo bien, que está chido, porque si hay unas escenas que caen a veces en lo ridículo, en lo exagerado, y dices, sí, hombre, sí, la escena ya de, oh, y me voy a morir, y así, ah. Pero. Pero lo hizo bien, o sea, realmente es una historia poco, o sea, interesante, porque realmente yo siento que los que se van mucho al querer usar el sentimiento, pues suele ser como romántico o preparar algo muy bonito para que al final se lo lleve la muerte o algo, no sé. Y esto así, o sea, siento que puede conectar mucho porque sí son situaciones que vive mucha gente. O sea, no a lo mejor y no irte a un país, muy al otro lado del mundo, pero sí me imagino que, o sea, México es un país en donde se da mucho la migración, o sea, se va mucha la gente, entonces a lo mejor y sí puede haberlo una persona en la que se da una idea de qué ha de sentir las personas cuando se van a otro país, a tener que trabajar y así. Y, o sea, sí es una, siento que es una historia que le queda bien a los mexicanos.
De hecho, es curioso porque creo que en México me atrevería a decir, no, no voy a saltar una cifra, pero yo diría hasta un 90% de la población tiene al menos un familiar directo o un conocido muy cercano que ha experimentado la migración. Ajá, ve, por ejemplo, de mi familia, pues mi mamá. Cuando se fue a Estados Unidos, allá conoció a mi papá a Guatemala, etcétera. Pues, por ejemplo, Sara y yo tenemos una amiga que, pues tenemos conocidos que, o sea, que no migraron de país, pero que sí vienen de otros estados, de Jalisco, de Zacatecas, de... ¿Cómo se...?
Tamaulipas.
Tamaulipas. No me acordaba del nombre. Iba a decir, ¿era
Tamaulipas.
Tamamoros?
Tamamoros.
Sí, Tamaulipas,
Te
sí,
va
no me
a dar un
acordaba.
zape,
¿Eh?
te va a dar un zape,
Ya
¿cómo
sé,
no
me
te
va
vas
a
a
pegar. Y eso que
acordar?
acabo de visitar su estado. Fui
¿Quién
allá a
es de
pedir la
Tamaulipas?
visa. Una amiga nuestra de la uni.
Ah.
Pero fui a su estado a pedir la visa. Es que no.
Y no te la dieron, por eso no te la
Y no me
dieron.
la dieron porque dije,
Porque
no, a
dijeron, a
México.
ver, viene a Tamamoros. No,
Tamamoros, ah,
no.
perro. Negada. Intento de nuevo en 30 años.
Pero sí.
Pero sí.
Sí, por ejemplo, tú, Sara, ¿tú tienes familiares como directos que hayan experimentado como migración, no solo como de país, sino también de estados?
Pues mi mamá es chilanga y vivió mucho tiempo en Tamaulipas y ya después se vino para acá, para Aguascalientes. Pero así como en Estados Unidos, pues que yo conozca una tía, pero así como muy lejana. Pero pues obviamente es parte del círculo, o sea, sí existe. Y por ejemplo aquí en Aguascalientes, la migración de gente de la Ciudad de México, bueno, antes DF, se vino intensificada por después del 85, cuando llegaron aquí a poner las
INEGI.
Oficinas de INEGI, y ahorita también está surgiendo mucho de que la gente de Zacatecas y de Jalisco se viene aquí a Aguascalientes, precisamente por la inseguridad que existe en dichos estados. Entonces, la sociedad está en constante movimiento.
Y también como ejemplo, ahorita que mencionaste eso de Aguascalientes, pues todo lo que ocurre en Calvillo, que Calvillo es comúnmente un municipio donde hay mucho migrante estadounidense. Creo que es como una comunidad que tienen muchos familiares que pues están allá.
Sí, mucha gente vive de las remesas, de la demanda de la gente de Estados Unidos, de Canadá. A ver si no me lo gentrifican la guayaba y ya.
¡Ay, la Cheve Chave! ¡Ay, la semana pasada fui a Colosio, a un bar donde las venden! No, están igualitas que las de Calvillo.
A ver si Don Chuy no me lo obligan a hablar inglés también.
Ajá. Sí. El de las bombas. Las bombas.
¡Ay, sí! Ay.
Están muy buenas.
¡Ay, grande! Y gracias por elegir el documental de esta semana.
Ah, sí, está chido, véalo.
Entonces, aquí te espero también la próxima semana.
Ah, bueno, y que fuera Amanda, pero está bien.
Y pues ya, además de eso, pues también ahí te espero el sábado para ver a Belanova.
¿Es este sábado?
No, el que sigue.
Ah, sí, sí, también.
Sí, para que nos formemos. Después del conteo, después de que nos bañen en alcohol, nos vamos a formar.
Ah, muy bien.
Pues bueno, amigos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Muy bien, gracias. Adiós, Sara. Adiós, Cubis. Bye.